El universo de las ideas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Bienvenido.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Por el Ojo de la Cerradura. Julieta Marón, estos micrófonos. Con gusto de saludarlos. Nuestro primer miércoles del año. Alyosha Vallardo ya en el control técnico. Y te va a tocar estar en los teléfonos otra vez, que todo el mundo estamos enfermos, ¿verdad? Y también Mahali. Y bueno, pues ya saben, los miércoles lo hemos dedicado siempre, así como los lunes a tema, los miércoles a entrevista, a platicar con alguien todo el programa de su trabajo. Y pues en este caso me da mucho gusto saludar a la más joven de los invitados que he tenido. Ella es Inés Jiménez Palomar y pues ella llegó a Guadalajara hace pues unas semanas y ha estado pues durante muchos años estudiando en Londres, algo que nos va a platicar relacionado con la ingeniería genética. Hizo una licenciatura, una maestría, un doctorado, está en estos momentos trabajando en su tesis doctoral y tiene mucho que platicarnos a todos, así que pues le damos la bienvenida. Hola.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Primero, ¿cómo te decidiste a irte a Londres? Así como hablando de la parte de la vocación.
Yo quería estudiar en una ciudad grande y entonces tenía dos opciones en mi mente, Nueva York o Londres. Y en ese tiempo yo había obtenido la nacionalidad española y Londres para mí era la capital del mundo. Estaba a un lado de Asia y de Oriente y del otro lado pues América. Entonces es el centro del mundo, era el centro del mundo en mis ojos. Y de ahí yo quería estudiar ingeniería biomédica. Así que una lista... ¿Cuáles eran las oportunidades?
O sea, ¿tú ya sabías que existía tal cual la ingeniería biomédica?
Yo ya sabía, sí. Ahora, lo que me di cuenta a la hora de buscar las universidades es que existía una rama que era ciencias materiales e ingeniería biomédica, que era mucho más extensa y se dedica a estudiar el material en sí, no solo el movimiento del cuerpo, sino cómo desarrollar un material nuevo para implementarlo dentro del cuerpo. Y eso me llamó mucho la atención porque nunca había yo escuchado de esto. Así que escogí Londres y escogí Ciencias Materiales e Ingeniería Biomédica en la Universidad de Queen Mary University of London, que es parte de la Universidad de Londres. Y es una institución en donde ahí se desarrolla las ciencias materiales ya como carrera.
¿A qué le llama ciencias materiales?
Ciencias materiales es el estudio de las cosas, las propiedades mecánicas y cómo aplicarlas al entorno. Entonces, por ejemplo, es el estudio de un material para optimizarlo, mejorarlo o crear nuevos materiales.
¿Y qué sería un material?
Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, un pupilente. Un pupilente tiene que ser redondo, tiene que ser... no afectar el ojo a la hora de introducirlo, pero el diseño en sí ya está, ¿no? Es redondo y es delgado y se introduce en el ojo. ¿Cómo podemos mejorarlo? Mejorando el material. Entonces, ya ahorita en este punto casi todo está optimizado en su forma, pero ahora lo que se necesita es optimizar el material en sí. Entonces, eso se me hizo muy interesante. Entonces, de ahí yo... me ofrecieron hacer la maestría junto con la carrera y por supuesto que acepté porque eran 4 años, salía yo con maestría y en una carrera que me interesaba mucho que era materiales en medicina. Entonces ya los materiales aplicados directamente a la medicina. Después de eso yo me iba a cambiar de universidad solamente porque es costumbre que no estudies la maestría, el doctorado en el mismo lugar que estudias la maestría. Pero en ese momento me ofrecieron quedarme en la misma universidad, todo pagado con el proyecto que yo quería, con el supervisor que yo quería, así que tuve que aceptar. Además, me ofrecieron trabajar en un laboratorio que acababa de abrirse, en donde se instaló un microscopio de electrones que era el único en toda Europa y creo que también en ese entonces en Estados Unidos. Ya ahorita ya hay uno más en Europa y hay unos cuantos en Estados Unidos. Pero en ese momento me ofrecieron trabajar con una máquina que yo moría por trabajar. Así que acepté. Dije, no importan las formalidades, no importa que se vea mal en mi currículum, que estudié el mismo doctorado en la misma universidad, no importa, voy a hacer lo que yo quiero. Que eso es a veces muy difícil, encontrar el supervisor y el tema que tú quieres estudiar, porque no hay dinero a veces de lo que tú quieres. Y si tú quieres estudiar algo que nadie te lo va a pagar, no hay forma.
A ver, vamos por partes. La licenciatura fue en ciencias biomédicas.
Ciencias biomédicas y materiales.
Y materiales. Ajá. Ok. Vamos con las ciencias biomédicas. ¿Esto se deriva de la ingeniería genética o nada tiene que ver? ¿O qué relación tiene? Yo siempre recordaba, te recordaba y recordaba que estabas estudiando ingeniería genética en un principio.
Uh-huh. En un principio, eso es exactamente a lo que iba. Uh-huh. Pero yo al entender lo de los materiales, decidí que era mucho más amplio el rumbo y mucho más
importante. Entonces, digamos que tu carrera en licenciatura, que por cierto, no lo hay aquí en México esa carrera, ¿verdad?
No.
De ciencias biomédicas y materiales. ¿Esa se deriva de la ingeniería genética o esa parte? ¿Hay un tronco común, como se le llama aquí en México, allá en aquella universidad? Cuéntanos esa parte.
Lo del tronco común sería porque en las ciencias materiales, en realidad, todo el cuerpo es un composito de diferentes materiales actuando y reaccionando dentro del cuerpo. Uh-huh. La piel es un material, el hueso es un material, todos son materiales y todos son materiales...
¿El músculo es un material?
El músculo es un material que están interactuando uno con el otro. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos la célula y estamos viendo qué es lo que hace que la célula, entonces...
La célula humana, o animal
humana, también.
También,
cualquier tipo de célula. ¿Por qué es que hace hueso? ¿Por qué es que hace piel? ¿Por qué? ¿Por qué no solo se queda así?
¿Cómo se comporta?
Un solo material. Porque entonces podría dejar todo el material, pero ¿por qué si tú pones en una célula porque una célula del hueso se hace un material duro, ¿por qué todo eso? Entonces, ya no solo es genética, sino porque el entorno causa que haya un efecto en la genética. Uh-huh. Y eso me interesó mucho más del punto. Además, era más aplicable.
Uh-huh. A ver, okay, ya está aquí llevo. Ahora, siempre, bueno, primero pensé cuando estabas en ingeniería genética... La clonación. Claro. Es inevitable no hacer esa relación. Ahora, si es posible, se puede, ¿existe algo de eso en esta universidad para aprenderlo, aunque no sea específicamente lo que tú hayas cursado?
Sí, claro que sí. Trabajé mucho también con materiales en donde tú implantas las células. Uh-huh. Y entonces... Ahí es donde usamos células madres, que es lo que también se utiliza para la clonación y todo. La clonación ahorita en este momento no hay fondos para continuar, porque en realidad no va a traer dinero.
Y además no está permitida en
no
otra parte, ¿no?
No está permitida y éticamente ahorita la mayoría de la población humana decide que no es correcto y que no. Entonces,
pero
en realidad
ya,
no hay
pero
dinero.
Si es un hecho y se llegó a hacer algo, ¿no?
Se
como
llegó
experimentación.
A hacer algo, claro. Pero lo de Dolly fue una en 100. O sea, ellos tenían a 100 ovejas que les implantaron los embriones de ella misma, de cada una de las ovejas. Uh-huh. O sea, ellas eran madres de su propio clon. Y solamente de las 100, una funcionó. Entonces, en realidad, la de la clonación en realidad no es viable y no hay mucho dinero. A menos que creo que los coreanos ahorita están clonando perros, pues para... Hay gente que quiere mantener a su perro, volver a traer a su perro, pero en realidad... La ciencia no se está dirigiendo a esa rama. Uh-huh. Lo que sí se está dirigiendo es que toman a las células madre, las reproducen, las crecen, las forman según a lo que necesiten. O sea, si yo quiero hacer hueso, yo lo pongo junto al hueso o sobre una superficie que se parezca al hueso. La célula reacciona, se convierte en una célula que produce hueso, osteoprogenitores, y entonces empiezan a hacer hueso, y eso ya te lo pueden implantar dentro.
A ver, antes de irnos al corte, y luego continuamos, ¿qué podemos entender para explicar bien como una célula madre?
Una célula madre es una célula que no está diferenciada, o sea, que no es una célula de nada, es una célula limpia. Entonces nosotros podemos ponerla en cualquier superficie, o dependiendo de la superficie y del entorno que la pongamos, se convierte entonces en una célula de hueso, en una célula de piel, en una célula de cualquier otra parte del cuerpo, en una neurona, por ejemplo.
Ok, pues vamos a un corte y volvemos con Inés Jiménez Palomar, platicando de pues toda su experiencia estudiando, entre otras cosas, porque hay mucho que platicar, esta carrera de ingeniería biomédica en Londres y que acaba de llegar a Guadalajara. 31-34-22-22, extensión 12-801-12-802. Ya llegó Manjali, y tenemos también ya nuestro Facebook, Por el Ojo de la Cerradura.
Por el Ojo de la Cerradura, una mirada más allá de lo que ves. Regresamos. Por el Ojo de la Cerradura, una mirada más allá de lo que ves. Continuamos.
Continuamos con ustedes por el Ojo de la Cerradura, con Inés Jiménez. Y bueno, entonces pasando a esta parte de la ingeniería biomédica, la célula madre, quiere decir, en este sentido, que independientemente de la sí o no clonación, se puede modificar la genética. Ya se puede modificar la genética antes de que nazca el feto, no sé cómo decirle, sí, antes del nacimiento, vamos, ¿sí?
Sí, ahora es muy limitado lo que se está haciendo, pero sí, claro que sí, incluso para curar enfermedades. Ajá. Están introduciendo como... Yo lo que he escuchado son viruses. Uh-huh. Totalmente inactivos, que no tienen nada, con un contenido genético nuevo, para entonces implantarlo dentro del cuerpo y que este virus entre a las células, como todos los virus lo hacen, y entonces empiece a interactuar con el núcleo e intercambiando genes. Uh-huh. Entonces así están tratando de lo que es una terapia genética o génica. Uh-huh. Pero lo de los trasplantes, ahora creo que puedes escoger muy limitadamente... ojos, color de ojos o diferentes, pero más bien todavía no se puede totalmente crear.
Estamos hablando de un nivel experimental o ya se está aplicando en otros países de Europa.
No, es totalmente, bueno, lo de la selección de ciertos genes antes de la implantación. Uh-huh. Esto es, ¿cómo se llama? De in vitro. Okay. O sea, cuando tú te hacen una fertilización in vitro, entonces ellos pueden decidir y controlar a veces ciertos genes, no todos. No puedes diseñar un ser humano de punta a otra punta. Sí puedes cambiar ciertas cosas. Esto sí está permitido a cierta escala. Pero lo de la terapia génica todavía no está totalmente Todavía no te lo pueden aplicar directamente, está todo en
estudios. ¿Y se procede con el feto dentro del vientre? ¿O cómo se procede? ¿Cómo es el procedimiento? Que no tengo idea.
Es que el procedimiento es antes.
¿Antes de la concepción?
Correcto. Entonces, o antes de la concepción, o ya que tienes la concepción, entonces, escoger el embrio que tiene las características que tú quieres, o que no contiene alguna enfermedad genética transferible. Entonces, se escoge, se hace la fertilización in vitro, o sea, afuera, se hace la fertilización y te introducen el embrio que escoges, en realidad.
Por ejemplo, un ejemplo de alguna carga genética, por ejemplo, ósea, ya que estabas hablando de huesos. ¿Cómo sería la modificación?
Entonces, tú escoges el embrio de la mujer y la esperma, fertilizas y ves el contenido genético ahí mismo. O sea, no es algo que todavía puedes llegar y el feto ya se está desarrollando.
Se ve con ahora ciertos aparatos, me imagino, especializados,
¿no? Es bastante... Sí.
¿O con la sangre o cómo?
No. Ajá, se hace un estudio de genética. O sea, hacen la fertilización, checan la gama genética de ese embrio fertilizado y entonces es el que deciden implantar. Pero no ya implantado, cambiar un gen, no.
No, ok. No. Ahora, eso va desde esa parte que te decía ósea hasta como hablabas del color de los ojos. Es decir, si viene con ojos azules, ¿le puedes cambiar el color de los ojos a oscuros, algo así también?
No, viene con los ojos azules, ya viene con los ojos azules. La cosa es seleccionar.
Okay.
Entonces es un proceso un poco limitado y no muy ético. Algunas personas no creerían que es muy ético y solamente son pequeños detalles, no es totalmente un diseño. No se puede diseñar a alguien todavía, o tal vez no se va a poder.
Pero sí se está en eso.
Intentan, principalmente para evitar problemas congénitos, o sea, que se pasen genéticamente.
Enfermedades, ¿no?
Enfermedades.
Eso sí está válido, ¿no? Decir, bueno, esta persona tiene esta carga genética que le va a generar determinadas enfermedades en su vida en un futuro y se puede evitar desde la concepción o por lo menos o antes del nacimiento, a cualquiera de esas dos, ¿no?
Sí. Pero no ya arreglar a un ser humano ahorita que te inyecten algo y te cambien el color de los ojos, no.
Sino algo de verdad, de fondo, ¿no? Como es esto que dices, bueno, esta persona, por ejemplo, podría adquirir cáncer, podría tener un desgaste óseo, enfermedades cardíacas, algo así, ¿no?
Bueno, sí, eso ya es del lado de tratar de introducir un gen dentro de la célula para entonces que la célula empiece como que se arregle, porque un cáncer o una mutación o... Perdón, un cáncer ya es una mutación que impide que la célula quiera morir. Y entonces empieza a replicar. Pero si tú introduces el gen dentro de la célula, cambias esa pequeña información, y la célula entonces empieza a reproducirse ya con esa nueva información. Entonces esas son las terapias que ahorita se están tratando de desarrollar. No para cambiar a ningún físico.
Y esto fue parte de lo que trabajaste y aprendiste en tu licenciatura.
En la licenciatura. Sí. Ya con la maestría y todo, me enfoqué más a lo de los materiales, que ahorita está muy interesante lo que se está haciendo con la nanotecnología. Los materiales son directamente, nanotecnología, porque son nanomateriales. Pero mucha gente cree que la nanotecnología son pequeños robots que se introducen en el cuerpo y tratan de cambiarlo. O esto no existe, ni creo que va a existir, ni tiene ninguna validez.
¿Qué podemos entender como la nanotecnología?
La nanotecnología es cualquier cosa, cualquier material que esté debajo de los 100 nanómetros. Y si nosotros consideramos qué son 100 nanómetros, el diámetro de un pelo humano normal son de 100 micrones. Entonces un micrón son 1000 nanómetros. Entonces bajo 100 nanómetros es a nivel debajo de la célula, debajo de cualquier Y esto nos permite entonces introducir partículas dentro del cuerpo sin afectarlo para entonces tratar de arreglarlo en alguna forma. Por ejemplo, estuve en una conferencia en Boston en donde estaban otorgando un premio al doctor que está haciendo tratamientos contra cáncer usando nanopartículas que introduce dentro del cuerpo, que solamente se dirigen a los tumores.
¿En este caso ya de adultos o continuamos?
Se introducen ya dentro de solamente del tumor y con ya sea microondas o radiaciones, solamente atacar al tumor en sí. Y esto lo hace porque los tumores, a la hora que están creciendo sus venas y sus arterias para sus nutrientes, lo hacen tan rápidamente que estas venas son muy porosas. Entonces, si tú encuentras el rango de dimensión de estas partículas para que solamente se puedan meter por esos hoyitos, por esas porosidades de las venas de estos tumores, entonces ya no pueden salir al cuerpo. Ya no pueden, solamente se van por los canales sanguíneos, salen en los tumores porque son donde pueden salir, porque es poroso, las venas ahí son porosas, se introducen dentro del tumor sin afectar nada a otra parte del cuerpo, y entonces se puede atacar directamente sin afectar nada alrededor.
Y podemos entonces decir, hablando de los alcances de estos adelantos que has estado estudiando allá en estas universidades, que esto aumentaría el índice de vida, para comenzar, ¿no?, del ser humano, ¿no?, de entrada, ¿no?
Sí, por
supuesto. Y también de aumento de población, ¿ambos?
Del aumento de población.
¿También? Bueno, menos índice de mortalidad, digamos. ¿Bajaría el índice de mortandad?
Correcto. Sí, sí, sí. E incluso como es tan grande lo de los materiales, tú puedes inventar tal vez un material que te permita, sembrar más por metro cúbico. O sea, la cosa del material es que podemos mejorar cualquier ámbito de la ciencia. Nosotros ponemos, no sé, un gel para limpiar el agua, o ponemos, o para nuevos implantes, como estabas diciendo, que a tu mamá le acaban de poner un implante de
las prótesis estas que son de titanio, ¿no? De hecho.
De titanio ahora, antes eran de hierro. Y y incluso me comentaban que las viejitas rechinaban. Entonces eso antes se escuchaba la prótesis.
Ya como los biónicos, ¿no?
Antes rechinaba. Okay. Ahora ya no, es titanio, es mucho más, al cuerpo le gustó más el titanio, lo sostiene mucho más. El hueso, las células de hueso ven el titanio y les gusta. En vez de cubrirlo con un callo, les gusta.
Pero ahora,
y se atraen.
En un momento dado, yéndonos para atrás, de nuevo en la concepción o nacimiento, ¿se puede prever eso antes de que nazca un ser y evitar que en un momento dado, determinado de su vida, tengan que hacerle este tipo de operaciones y ponerles este tipo de prótesis óseas?
¿Antes
del nacimiento? ¿Está ese extremo ahorita en este adelanto o todavía no?
No, todavía no. Lo que ahorita se recomienda es lo de la osteoporosis. A todo mundo en realidad va a haber una decline de la masa ósea, es normal. La cosa es tratar de estar más conscientes de la alimentación, de nuestro tipo de vida, y entonces al estar más conscientes de por qué suceden estas cosas, tratar de entonces de evitarlas o prevenirlas. Entonces se dice que tomes 10 minutos del sol al día sin bloqueador, siempre sin nunca quemarte, porque entonces ahí entramos a los melanomas. O se dice que comas bien, que comas balanceado, que hagas un poco de ejercicio. Todo esto lleva a que tu estado físico sea mucho mejor. Ahorita no, la cosa no es cambiar genéticamente al humano para hacerlo perfecto, sino tratar de que sea más consciente de lo que está haciéndole a su cuerpo para entonces prevenir esto.
Ok, vamos al siguiente corte y volvemos con ustedes. Si tienen alguna pregunta que hacer, aproveche. 3134-2222, extensión 12800-1-2802 y Facebook por El Ojo del Aserrador.
No cierres tus ojos, abre tus oídos. Por El Ojo de la Cerradura. Regresamos. Para ver a través de la radio. Por El Ojo de la Cerradura. Continuamos.
Pues muy interesante lo que estamos platicando aquí con Inés Jiménez, de estos adelantos científicos en el mundo, de estas carreras que todavía no llegan a México. Así que pues otra cosa que me llamó la atención que decías en un principio, Inés, es que te contrataron para y estás manejando una máquina que es un nuevo diseño. Primero, ¿esta máquina para qué sirve? ¿Qué tipo de máquina es?
Bueno, en principio esta máquina es, primero que nada, un microscopio de electrones, que es, eso es normal. Pero lo que contiene esta máquina, además del microscopio de electrones, es una pistola de iones, a lo que se le dice el Focused Ion Beam. Uh-huh. Entonces, a lo que me permite esta máquina es acelerar iones o partículas más grandes que el electrón a una superficie y entonces yo poder, como si fuera una pistola de arena, yo poder hacer cualquier patrón sobre cualquier superficie. Y eso me permite entonces crear a lo que yo le decía como tablas de hueso muy, muy pequeñitas de 10 micrones por 2 micrones, que yo entonces hacía pruebas mecánicas, en las que yo hacía pruebas mecánicas.
¿Pero quiere decir que tú puedes copiar un hueso?
Este...
O sea, ¿puedes hacer un hueso sería, de otro hueso? Es lo que estoy entendiendo.
Eso sería... Un hueso de otro hueso, no. Yo lo que estaba haciendo es pruebas mecánicas a nivel casi nano. Mm. Micro-nano, que es a lo que nos dedicamos. Entonces, la máquina permite... Un microscopio de electrones, o sea, podemos observar cosas muy pequeñas. Un microscopio de electrones son las imágenes que ahora produce las imágenes como la de los típicos ácaros, que son en blanco y negro, uh-huh. o de cosas muy pequeñas que están como en blanco y negro, que son como modelados sin colores. Ese tipo de imágenes. Y al mismo tiempo me permite cortar cualquier superficie para yo... producir cualquier patrón que yo quisiera sobre cualquier superficie y luego hacer pruebas mecánicas dentro, observando la prueba mecánica a nivel muy, muy pequeñito. Uh-huh. Incluso debajo de, o sea, ópticamente no se ve nada. Tienes que estar usando un microscopio de electrones que tiene mucho mayor resolución. Y lo hacemos entonces... con un microscopio de electrones y un aparato que le decimos Atomic Force Microscope o microscopio de fuerza atómica, uh-huh. que es un desarrollo de IBM, se usa para la NASA, se usa para identificar superficies muy pequeñas y hacer pruebas mecánicas muy pequeñas. Ha habido gente que ha hecho pruebas mecánicas en ADN, uh-huh. jalando con este mismo aparato un mismo... digamos, un hilo de ADN y jalándolo y viendo.
¿Cuál es el alcance final del uso de esta máquina y, bueno, del uso de la misma, por supuesto, ya así como que más concretamente para nosotros?
Entonces, podemos observar las pruebas mecánicas de cosas inimaginablemente pequeñas, uh-huh. de colágeno o de ADN o de cosas muy, muy pequeñas y observándolas, que antes eso no se podía. Uh-huh. Tú pones la máquina y lo haces un poco más o menos a ciegas. Nosotros pudimos adaptar el microscopio de fuerza atómica dentro del microscopio de electrones y entonces poder hacer pruebas mecánicas. Y eso era lo que más me interesaba.
Y esta máquina, según tengo entendido o estoy entendiendo, de momento es la única en el mundo.
Cuando yo empecé, sí lo era. Ya ahorita ya se pidieron otras, una también en Londres, hay otras en Estados Unidos, pero al principio sí, solamente nosotros.
¿Y alguien la diseñó en especial, alguien inglés o alguien que esté allá en esta universidad?
Bueno, la máquina en sí es de una compañía, el microscopio de electrones con la función de los iones, de la pistola de iones, es de una compañía que es de FEI, que es holandesa. Pero nosotros, en nuestro grupo de investigación, diseñó este microscopio atómico de fuerza atómica suficientemente pequeño para introducirlo dentro de este microscopio más grande. Uh-huh. Y eso ahorita nadie lo tiene. Okay. Solamente nosotros estamos haciendo pruebas a ese nivel. Claro que ya ahorita hay compañías que entonces quieren diseñar ya un microscopio que integre todo.
Okay.
Y hace unos meses vi una compañía americana que ya estaba tratando de hacer, ya tenía un producto similar.
A ver, entonces ahora, tu licenciatura fue en ciencias biomédicas y materiales, ¿tu maestría?
Mi maestría, materiales en medicina.
¿Tú hiciste materiales en medicina? Uh-huh. ¿Hiciste tesis de cada una, de la licenciatura y de la maestría?
No, pegué la licenciatura junto con la maestría y entregué una tesis muy amplia como un material, como si fuera un hule, uh-huh, en donde a la hora de tú presionar, cambiabas las propiedades de traducción eléctrica.
¿Cómo se llamó tu tesis?
Conductor rubber.
¿Cómo la traducirías?
Hule conductivo a la electricidad para propósitos de piel artificial. Entonces, si nosotros podemos aplicar este hule que presionas y que hay un cambio de conducción de resistividad, entonces nosotros podemos conectarlo y crear piel que siente. Porque tú al presionarlo la deformas, cambia la resistividad, entonces esto se hace una señal, se manda una señal, y entonces la persona entonces puede empezar a sentir otra vez.
Se me olvidó comentar algo, paréntesis, bueno, ya nos quedan unos 20 minutos, pero está en el Facebook, que estamos regalando un libro que se llama Nubes que Pasan, de Ernesto Flores y Duriel la Sonámbula, 31-34-22-22, extensión 12-801, 12-802. Ahora, ¿en qué es el doctorado que acabas de terminar?
Mi doctorado es pruebas mecánicas de hueso a nivel nano y micro, que es muy importante a este nivel porque nadie lo había hecho. Todo el mundo sabemos que el hueso, pues es un cilindro y dentro del cilindro contiene más cilindros, que tiene capas de colágeno.
El hueso humano.
El hueso humano. Okay. Cualquier tipo de hueso es el mismo. Solamente cómo se
de cualquier
orienta,
mamífero, digamos.
De cualquier, casi cualquier especie.
Okay.
Sí. Solamente lo único que cambia de especie a especie es la cantidad de mineral contra la cantidad de colágeno que contiene, uh-huh, y cómo se conforma. Uh-huh. Hay más cilindros, hay menos cilindros. Hay menos, lo que les decimos, ostiones. Entonces, un caballo necesita diferentes propiedades que la de un rata. Una rata no carga tanta fuerza como un caballo.
Claro.
Y además, la rata solamente dura unos 3 años. Un caballo dura como 24.
O sea, sí se tiene ese promedio, pues.
Mm. Sí. Entonces, es diferente. Pero lo único que cambia es la estructura del hueso. Pero nosotros nos interesamos en el material en sí. Quitando cualquier tipo de geometría, solamente el material, el hueso como material. Mm-hmm. Y estudiamos huesos de rata con osteoporosis y sin osteoporosis. Y estábamos viendo si la calidad del material en sí cambiaba, no solamente cómo se conformaba. Mm-hmm. Y sí, pues claro que sí, hay un cambio. No sabemos exactamente por qué, pero sí hay un cambio del tipo de la calidad de material de un hueso con osteoporosis a un hueso que no tiene osteoporosis.
Okay.
Y eso fue muy importante.
¿Y tu tesis doctoral, en qué la estás trabajando?
En eso. Es las mecánicas del hueso a ese nivel. Y tengo compañeros que están estudiando a más bajo nivel o más...
¿Tienes alguna...? ¿Cuál es tu hipótesis, por ejemplo? En este caso estás manejando, supongo, que el método científico, no sé. ¿Qué metodología? No sé.
No, era solamente estudios completamente de ciencia pura.
Ok.
Porque el hueso cambia de propiedades, porque tiene diferentes propiedades un hueso osteoporótico a un hueso saludable. Uh-huh. Que, bueno, los médicos te dicen, porque no hay tanta densidad ósea, pero ¿por qué es que no hay tanta? O sea, nadie en realidad sabe por qué hay ese cambio. Entonces, nosotros tratamos de...
No más ve que se alteró la densidad ósea y punto.
Claro, pero solamente ven en la radiografía que hay una disminución de densidad y dicen, tienes osteoporosis. Bueno, sí, pero en realidad no saben por qué o qué es lo que pasa verdaderamente en el material. Uh-huh. No solamente cómo se conforma, o sea, cómo está
y lo que pasa, a qué se debe, supongo que va también para allá, ¿no?
Sí, también. Y eso ya sería más hacer pruebas con diferentes medicamentos, diferentes ratas, pero eso ya no me toca a mí. Yo desarrollé el método de cómo hacer las pruebas mecánicas con esta máquina dentro del microscopio de electrones y estaba yo estudiando el hueso como material. Uh-huh. Y de ahí, entonces, si también teníamos compañeros que tal vez van a dedicarse a tratar de recrear el hueso y hacer sintético, un hueso sintético, uh-huh. de parte de, ya sabiendo las propiedades mecánicas y cómo está conformado a ese nivel, tratar de expandirlo, hacerlo un material sintético, uh-huh. que entonces ya se pueda introducir al cuerpo sin
como
causar...
Como una prótesis.
Como una prótesis.
Y en este sentido sería más parecido... Sería a tu propio
cuerpo
que una prótesis de titanio o de hierro
o de metal.
Un pedazo de
metal, claro, uh-huh. que es lo que pasa ahora con uh-huh. con las prótesis. El hueso, en realidad, lo que le llamamos, digamos, se vuelve como flojo. Uh-huh. El hueso ya no quiere rehacerse. Dice, ay, ¿para qué? Si hay una placa de metal que está soportando toda la estructura, ¿para qué entonces yo voy a crear más hueso o a reformarme? Uh-huh. Y entonces lo que causa es que se reabsorbe, el hueso se dice, ay, pues ya no necesito estar ahí, se reabsorbe y queda el metal y una capa muy pequeña, muy delgada alrededor del hueso. Uh-huh. Entonces, si eres una persona mayor, unos 70, 80 años, ese proceso va a tardar mucho y probablemente...
No solde, digamos.
Sí, uh-huh. sí, también no, sí, pero a lo que me refiero es, no importa. Pero una persona joven, si el hueso se vuelve, lo que le digamos, flojo, ya no uh-huh. quiere trabajar, ya las células ya no quieren trabajar porque ya no hay necesidad, entonces queda una capa muy delgada con una estructura interna de metal muy, muy rígida que puede romper.
Y con este adelanto, por ejemplo, a quienes en otra cuestión tienen alguna fractura que les ponen algún tornillo, torniquete, esto ya se puede suplir ese material por el hueso que ustedes están trabajando.
Ah, sí,
¿por
claro.
ahí vamos?
Sí, sí, sí. Uh-huh. De hecho, ya hay polímeros. En vez de okay. ponerte una placa de metal, te ponen un plástico, uh-huh. digamos, un polímero, un tornillo de otro material, que se reabsorbe en el cuerpo, ya no te tienen que volver a abrir para quitártelo en unos años, sino que se reabsorbe y ya no hay necesidad de una segunda operación, que eso es una gran...
Muy bien. Sí. Pues, ¿cuántos años tienes, Inés?
26.
Guau. Wow. Vamos a un corte y volvemos. Les recuerdo que estamos aquí obsequiando este libro Nubes que Pasan, de Ernesto Flores, editorial La Sonámbula. 3134-2222, extensión 12801, 12802, Facebook por El Ojo de la Cerradura. Aquí estamos.
Por El Ojo de la Cerradura, una mirada más allá de lo que ves. Regresamos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Continuamos.
Continuamos aquí ya, pues casi yéndonos, y ay, todavía hay mucho que preguntar con Inés Jiménez Palomar. Mario Terceros Figueroa y Benjamín Vázquez Gallegos nos mandan saludos a Julieta y a la invitada y le envían felicitaciones. Muchísimas gracias. Y al Facebook se comunica Arnulfo Villanueva Olivo, pregunta si se puede obtener una copia de su plática en el... No entiendo si dice Facebook o qué dice bien, pero yo creo que sí, en el o en el TFC. ¿Diste alguna plática o algo aparte? No entiendo si es de esta plática de ahorita o si es otra plática que ella... Ay, ¿no has dado alguna plática todavía? ¿No acabas de llegar o sí, en algún momento?
Aquí no, en Guadalajara no.
Pero dice en el TFC. Bueno, a ver si ahorita nos dicen bien. Y pregunte si piensas realizar algún postdoctorado. Dejen que termine su tesis de doctora, Inés.
Al principio sí, yo quería llevar una academia, una carrera académica, o sea, continuar con el postdoctorado, encontrar una posición de profesor y tener entonces mi propio grupo de investigación. Pero me he encontrado que incluso que ahorita las cosas se están poniendo muy políticas. Uh-huh. Y si tú no quieres estudiar algo que ya sea el gobierno o el lado militar o las compañías, entonces tu proyecto no vale nada. Uh-huh. Y esto es a veces un poquito difícil porque, por ejemplo, fuimos a una conferencia en Boston el mes pasado y toda la conferencia se dedicaba a energía, ¿no? Uh-huh. El problema de que necesitamos encontrar una energía alternativa. Pero entonces todos estaban hablando de lo mismo, con las mismas soluciones, no había estudios de ciencia general, había solamente aplicaciones a energía. Y si tu proyecto no tenía algo referente a la energía, entonces no tenías fondos y no seguía adelante. Entonces yo quiero alejarme un poquito ahí de ahí y tratar de entonces yo crear mi propia compañía y poco a poco desarrollar productos que tal vez me interesen un poquito más a mí en lo personal o que ayuden a otros ámbitos de la ciencia. Entonces, tal vez si yo creo mi propia compañía, yo tengo más opciones de hacer lo que yo quiera.
Por cierto, estaba haciendo cuentas, pues, terminaste la preparatoria y te fuiste para hacer la licenciatura, la maestría y ahora el doctorado. Han pasado 7 años desde entonces. Entonces, primero, supongo que cuando te fuiste y comenzaste a estudiar primero la licenciatura en Ciencias Biomédicas y Materiales, tenías determinadas expectativas. ¿Qué tanto se cumplieron y qué tanto también se transformaron en un momento dado y qué te llevas ahora? ¿Qué? Así como lo más significativo y representativo.
Bueno, pues viví 7 años en Londres y me llamó mucho la atención cómo todo funciona. Y ojalá pudiéramos nosotros como pueblo entender ese tipo de mentalidad en donde tú, el yo, no es tan importante como el todos juntos. Uh-huh. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención. La segunda es que todo es política y tienes que saber manejarte a esos niveles. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y entonces hacer lo que tú más convenga. Entonces todo es política.
Y en el plano ya científico, o sea, la misma pregunta, pero en ese nivel, es decir, tú tenías expectativas en lo que aprenderías, en lo que, cómo te formarías científicamente en esta carrera, y bueno, si se cumplieron o se sobrepasaron inclusive.
Se sobrepasaron, primero porque yo no estaba muy segura de qué eran las ciencias materiales, solamente se escuchaba algo como innovador que yo quería estudiar, pero a la hora que me sumergí en eso, mis expectativas sí, fueron totalmente... me impresioné de lo que estaba haciendo, me impresioné de la carrera, se empieza a desarrollar lo de la nanotecnología y entonces sí, mis uh-huh. expectativas.
Uh-huh. Ahora, llegas primero, ¿cuáles son tus expectativas o planes, si puedes decirlo, ahora que vuelves, ya no digo solo al país, a nuestro país, sino a la ciudad, ¿no? ¿Se puede aplicar todo esto aquí o definitivamente estamos años luz en infraestructura, en la tecnología, en conocimiento? ¿Cómo harías ese súper breve análisis comparativo, digamos, de cómo está allá, cómo está acá?
Yo creo que sí se puede. La barrera que yo veo es que aquí todavía la ciencia es un mal o es tabú, es algo que no, de lo que no se habla, de lo que no se quiere hacer. Esa es la única barrera, pero lo demás, la creatividad está aquí. El dinero lo tenemos. Todo, es nada más.
O sea, ¿no es un obstáculo que, por ejemplo, esta máquina, todos estos adelantos de investigación, pues hubo un gran apoyo económico? ¿Aquí sí lo habría también para este tipo de estudios y adelantos?
Sí, yo creo que sí. Si lo presentas adecuadamente y con las personas adecuadamente, en realidad no es un aparato tan caro.
¿Y si hay gente capacitada también?
La gente que se puede capacitar. Y la creatividad la hay. Lo único de la barrera es la que yo digo.
Por ejemplo, yo me imagino, no sé, ya está ya. Como mexicana, me imagino que tuviste algún éxito, ¿no? Creativa ya, ¿no? Comparativamente, ya, en lo personal.
Me di cuenta que era muy fácil llevarme con los compañeros y unirlos para que el grupo funcionara. Eso fue lo que más me di cuenta. Y eso me llevó a ganar varios premios.
Y por ejemplo, ¿fue todo o hubo algo en especial que dijeras, wow, esto, solo por esto valió la pena, hablando en sí de la carrera en la ciencia, en tus conocimientos adquiridos?
Poder interactuar con los profesores allá de uno a uno, sin problemas de jerarquía o sin problemas de que te estás dirigiendo a un profesor con unas credenciales increíbles. Todo es uno a uno. Tú te presentas con el profesor y preguntas lo que quieras y te va a responder con una tranquilidad y amistad que yo no sé si hay aquí.
Y en cuanto a conocimiento adquirido desde que llegaste en estos 7 años.
Pues toda la carrera. Absolutamente lo que es las ciencias materiales, ¿no? Claro, toda la carrera, todo, completamente.
Aquí nos llamó el doctor José Rosas. Dice que si podrías dar tus datos para contactarte. Dice que da clases de nanotecnología y le gustaría que visitaras la escuela.
Sí, por supuesto, claro que sí. Sí, me encantaría, porque eso es lo que quiero también hacer de lado. Tratar de promover la nanotecnología como una solución, no como un como el fin del mundo, como que lo han
satanizado.
Sí, no quería usar esa palabra, claro, pero lo han satanizado. Y quiero que la gente comprenda lo que es, que no es nada, ni siquiera la genética, o sea, no es solamente materiales que interactúan.
Bueno, decía que si podías dar tus datos o quieres si no los quieres dar por la radio, bueno, pues decimos que llame, pero no sé.
Mis datos, lo más fácil sería ines.jimenez@gmail.com. Ese es mi mail personal y el que utilizo para todo. Mi mail académico es i.jimenez@qmul.ac.uk, que es el en mi universidad. Pero los dos los utilizo todo el tiempo.
Y en este sentido, digamos, ¿están por encima los adelantos en esta zona y en Europa en general que en Estados Unidos? ¿O en unas cosas en una parte y en otras en otro?
Sí, en unas partes una y en otra en otra. Por lo mismo de los fondos, sino la dirección que el gobierno quiere tomar.
Y por último, esta parte de la ética, ¿en qué está el debate? Es decir, me llama la atención cuando hablas, bueno, esto está permitido, esto no está permitido. Entonces, ¿cómo se discute, cómo se da este tipo de cosas para decir, bueno, vamos a llegar hasta cierto límite que nos permita la ética? ¿Es así? ¿Y cómo se maneja esta discusión, si se puede decir?
Lo de la ética, ahorita en mi experiencia personal, es totalmente personal.
Okay.
a menos que haya una ley más grande que, claro, te impida.
O sea, es decir, te voy a hacer la pregunta de otra manera. Si no hubiera este límite ético, ¿podrías decir que entonces ya se estaría clonando, así como Pedro por su casa?
No.
Ok.
No, por el mismo, por la persona, y porque es mucho más difícil de lo que se cree. O sea, no es, no hay dinero ahí. Y cuando no hay dinero...
No, pero no hay dinero porque no quieren invertir en eso por el límite ético, ¿no?
O porque no hay, en realidad no hay una viabilidad, No
luego, ahora, también tenemos ahora también esta parte que no había mencionado, pues ya nos quedan muy pocos minutos, que es la transgénica, ¿no? La parte que donde las frutas, las verduras y eso.
Sí.
En este sentido, ¿cómo va este proceso?
Lo de la transgénica, hay países en que solo la transgénica es la buena. Y hay países en donde la transgénica es la mala.
Mona.
Pero en realidad no tienen nada que ver. O sea, la transgénica es lo único, es ni siquiera es un proceso
difícil.
Satánico.
No.
En un lugar se hace, no, ni nada.
Pero no está todavía comprobado que, por ejemplo, una fruta o verdura transgénica tenga los mismos nutrientes y cómo se procesa en el organismo que las, digamos, si le puedo decir verdaderas o naturales o puras o no sé.
Yo considero todo transgénico. Okay. O sea, ¿cómo evoluciona el maíz? Porque tomas el maíz más grande y el más grande y lo cruzas y creas otra planta, ¿no? Eso es la transgénico, es selección de genes.
Okay.
Entonces, en realidad no tiene por qué tener un efecto negativo en el cuerpo ni nada. De hecho, no está comprobado. Hay países en donde lo orgánico se considera de menor calidad que lo transgénico. Y hay países en donde lo orgánico es de mayor calidad que lo transgénico. Todo es política también. Todo es como lo pinten. Pero no, el futuro debe ser lo transgénico. Porque ya no hay, sí, ya no hay la capacidad. Necesitamos producir plantas más fuertes, plantas que produzcan más alimento, para entonces poder alimentar a todo el mundo.
Bueno, pues ahora sí que quizá podamos decir, no sé cuándo, pero que continúe, ¿no? Que continuará. Muchísimas gracias, Inés Jiménez, por acompañarnos, de verdad. Y bueno, este libro de Nubes que pasan, de Ernesto Flores, dime un número del 1 al 10, que son las llamadas que alcanzaron a llegar en estos últimos minutos.
6.
6, se va Abel Díaz de León, se queda con este libro, puedes pasar por él aquí al piso 12 del edificio cultural y administrativo de la Universidad de Guadalajara, Juárez y Enrique Díaz de León. Gracias, Inés Jiménez Palomar, de nuevo. Estuvo Alyosha Vallardo aquí en el control técnico, Majali en la asistencia de producción, Julieta Amaro en estos micrófonos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta el viernes en punto de las 3 por El Ojo de la Cerradura.
El universo de las ideas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Hasta la próxima.